Hermanos, vamos al Evangelio de Lucas en capítulo 14, que Dios mediante lo terminamos hoy, y tengámonos lista la lectura desde el versículo 25 al 35. Esta mañana quisiera que reflexionáramos en cuanto a esta pregunta: ¿se puede ser salvo y a la vez no ser un discípulo de Jesús? Respecto a la respuesta que nos demos, va a afectar a la vida del creyente. ¿Se puede tener la salvación asegurado que vamos a estar en el cielo en una eternidad con Dios, pero al mismo tiempo nos podemos eximir de ser un discípulo de Jesús y todo lo que eso conlleva? Entonces, es necesario que dejemos muy en claro si esto es una verdad o no. Si la salvación es únicamente para los discípulos, entonces necesitamos considerar cuáles las consideraciones, los términos que Jesús establece para que vengan todos aquellos que quieren ser sus auténticos discípulos. Si Jesús no hubiera sido sincero durante su ministerio, él hubiera hecho un llamado a cualquier persona y le hubiera ocultado esa verdad. Pero lo que vemos aquí esta mañana es que Jesús para nada engañó a la gente. Él, al contrario, estuvo más que consciente y se quería asegurar de que aquellas personas que le seguían iban a ser discípulos de calidad. Lo que nosotros vamos a ver hoy, hermanos, es definir primero si uno puede ser salvo sin ser discípulo de Jesús. Y consideremos bien esta pregunta, porque vamos a plantear: yo puedo ser salvo y a la vez no ser discípulo de Jesús. Obtengo mi salvación, pero no voy a obedecer a todo lo que Él me pide. Vamos a suponer que eso es verdad. Si eso es verdad, Jesús lo tuvo que haber aclarado y haber llamado a todas las personas a que se acercaran a Él buscando la salvación sin vivir para los propósitos que Él tenía. Entonces, lo que vamos a hacer énfasis hoy es considerar si realmente somos los discípulos de Jesús. Un contexto de lo que viene pasando aquí en Lucas, y es una costumbre de que Jesús le seguían continuamente, constantemente multitudes. Y ahora Lucas presenta un escenario que lo ha venido planteando ya varias veces. Es algo cotidiano en el ministerio de Jesús. De pronto se puede deshacer de esas multitudes y al pronto otra vez están esas multitudes tras él. Y dice así en los versículos 25 al 26: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Oremos. Padre bendito, gracias porque nuevamente estamos delante de tu palabra. Rogamos, Señor, que tú seas quien traiga la convicción a cada uno de nosotros respecto a lo que dice en tu palabra. Ayúdanos a entender cómo has establecido tú el estándar de un discípulo tuyo, y ayúdanos a estar consciente que esto es de vital importancia, que puede conllevar nuestra salvación dado en una eternidad contigo, o nuestra condenación también en la eternidad. Obra, Padre, para que tu palabra hable directo a nuestros corazones. En Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Lo primero que quiero plantearles, hermano, es que consideremos poner en segundo término los seres queridos. Jesús está hablando aquí con un lenguaje, se puede escuchar, bastante agresivo. ¿Por qué él utiliza esta palabra? Aborrece a tu padre, madre, mujer, a tus hermanos, a tus seres queridos. Y él está planteando que el verdadero discípulo, si no aborrece a sus seres queridos, no está en condiciones de llamarse su discípulo. Si imaginamos ese escenario, Jesús va caminando, posiblemente ni iba platicando, a lo mejor iba a cualquier otro lugar, y de pronto se gira y voltea a todas las multitudes y los detiene en seco y les dice: ¿saben qué? Si no aborrecen a sus seres queridos, no son dignos de ser mis discípulos. Entonces Jesús sabía lidiar correctamente con las multitudes, cosa que algunos líderes religiosos no lo hacen. Ven multitudes y a lo mejor alguno de sus discípulos hubiera dicho, ¿qué está haciendo aquí Jesús? ¿Por qué los está espantando? ¿Por qué los está corriendo? Si son multitudes que vienen tras él, le están siguiendo. Pero a Jesús no le impactaba absolutamente nada en eso. Él quería discípulos de calidad. Entonces tenía que hacer reflexionarles y que ellos consideraran el costo de ser un discípulo. Él eleva el estándar de lo que pide, de lo que había en la mente de ellos. Yo creo que iban muy a gustos, iban hasta emocionados seguramente porque a lo mejor estaban esperando cuál va a ser su próximo milagro, cuál va a ser su próxima enseñanza. Yo creo que iban animados, pero él los detiene en seco y les hace reflexionar. Considera, si realmente quieres ser mi discípulo, tienes que ponerme en primer lugar antes que a tus seres queridos. Ese es el verdadero sentido de esta frase. No podemos interpretar la Biblia haciendo que un versículo contradiga otro versículo. En Mateo 10:37, él lo expuso de esta manera: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Si lo recuerdan también en el Sermón del Monte, en Mateo 5 y en Lucas 6, él dijo: ama a tus enemigos, bendice a los que te aborrecen. Jesús no estaba diciendo en un sentido totalmente negativo, aborrece a tu familia. No puede contradecir a esas palabras que dijo: aborrece, ama a tu enemigo, bendice a los que te aborrecen. Lo que está diciendo aquí, hermanos, es que tú debes de ponerme a mí en primer lugar por encima de tus seres queridos. Solamente así vas a ser digno de ser mi discípulo. Son tres cosas en este pasaje, son tres frases idénticas que nos dan una pauta de los términos que Jesús establece para el discipulado, para asegurarse que quienes le van a seguir son sinceros y no vienen por intereses equivocados como las multitudes lo hacían de manera general. Para entender mejor lo que sucede aquí, quiero leer los que planteó un teólogo holandés, ya falleció, respecto a, en su comentario de Lucas, dijo lo siguiente. Esto nos puede hacer entender el verdadero sentido de por qué Jesús utilizó esta palabra, aborrecer. Cuando un extranjero quiere hacerse ciudadano de otro país, debe renunciar lealtad a su tierra natal y debe jurar lealtad al país que ha elegido. Esto no significa que no puede seguir teniendo un alto concepto de la nación a la cual dijo adiós, pero sí significa que ahora debe vivir con la servir a la nación que lo ha acogido, aún más absoluta e incondicionalmente, hermanos. Debe de ser la lealtad de cada ciudadano del reino de Dios, si ahora Él es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. No significa que debemos de aborrecer a nuestra familia, literalmente, sino voy a amar a Dios por encima de mi familia. Y sobre todo, esto conlleva cuando mi familia se está oponiendo a Dios, ahí es donde especialmente debo de yo estar dispuesto a amar más a Dios que a mi familia. En ese momento va a parecer que los aborrecemos a ellos, porque toda la familia no está de acuerdo en que yo me comprometa de Dios de todo corazón y le entregue por completo mi vida. Entonces su razonamiento va a ser: él nos está aborreciendo. Ese es lo primero que debemos de considerar: a Dios en primer lugar que a la familia. En el versículo 27 también plantea morir a nosotros mismos. Dice así: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Entonces, no necesariamente Jesús está diciendo, debes de buscar ir debes de ir directamente a la muerte, sino simplemente él quería decir, si la muerte llega o el sufrimiento llega por causa de mi casa, por causa de mí, tú no debes de huir de él. Tú debes de estar dispuesto a tomar tu cruz cada día, en el momento que se te pida sufrir por mi causa, debes de estar dispuesto a hacerlo. Nosotros debemos de profundizar un poco en este significado de la cruz. Jesús está estableciendo, ¿quieres ser mi discípulo? Primero, ponme en primer lugar de tus seres queridos. Si tú quieres ser mi discípulo, debes de renunciar a tu vida, morir a ti mismo, y solamente de esa manera, al venir en pos de mí llevando tu cruz, vas a ser mi discípulo. Hay algo interesante que pasó en la época cuando Jesús era un niño, cerca del 4 después de Cristo, este año número 4, hubo una revuelta en Galilea y hubo una persona judía llamado Atronges que se autoproclamó Mesías y empezó a hacer un revuelto bastante grande. Se expande este rumor durante todo el país y hubo un general del ejército romano que se le dio ese cargo hace 16 años antes de Cristo. Él estaba encargado de aplacar todos los levantamientos de Roma. Si nosotros vamos a la historia, encontramos que este hombre se llamaba Publio Quintilo Varo. Y él reprime duramente esta rebelión. Y lo que hace él, hermanos, es que crucifica a 2,000 judíos. Si nosotros ponemos esa escena, que se hacía era generalmente desnudaban a las personas y las crucificaban, las exponían a todo el público. Años anteriormente Roma también había hecho algo, una crucifixión masiva, y a los rebeldes también les prendió fuego, los usó como antorchas después de que los crucifica. Si Jesús va caminando y de repente los para en seco, les dice, ¿sabes qué? Si tú quieres ser mi discípulo, debes de considerar que vas a terminar crucificado. Y era una imagen de vergüenza, era un castigo terrible, sabemos que era una tortura. Entonces, realmente lo que hizo ahí Jesús, hermanos, los para en seco y les dice, tú vas a llegar a morir deshonrosamente de la peor manera si quieres ser mi discípulo. Debes de considerar, ese va a ser el costo. Jesús siempre fue sincero, él siempre fue honesto respecto a lo que él establecía a sus discípulos. Él nunca engañó a nadie y dijo, si no les oculto el sufrimiento, pues nadie me va a seguir, entonces los voy a mantener engañados. Jesús nunca hizo eso, hermanos. Y lo vemos realmente en este pasaje. Él sabía cómo lidiar con las multitudes. Y él en este pasaje en particular establece el estándar del verdadero discípulo. Entonces regresemos un poquito a la primera pregunta que nos planteamos. Si realmente la salvación es un paralelo de ser discípulo de Jesús, el costo, hermanos, es muy alto. Nosotros en Gálatas 2:20 sabemos cómo lo entendía Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que Pablo entendía correctamente eso. Si yo realmente soy hijo de Dios, soy salvo y voy a ir a la eternidad, no puedo separar esta verdad de ser un discípulo de Jesús. Porque él conocía estas palabras que Jesús había dicho. Si tú quieres ser mi discípulo, debes de llevar tu cruz, ir en pos de mí. De lo contrario, no estás calificado para llamarte hijo de Dios y merecer el reino. A veces, hermanos, como iglesias, si perdemos de vista esto, nuestro cristianismo se va a rebajar a un estándar de deshonestidad, un estándar en el cual nadie va a trabajar para Dios, nadie va a estar dispuesto a sufrir por extender el reino, por padecer como Cristo padeció por nosotros. Hay un pastor que menciona a dos personajes que hablaban de la prosperidad y dice, ¿quieren que les diga cuál es el comentario, no sé, de Joel Osteen? respecto a este versículo y se queda callado y dice, nada, nunca he predicado eso. Entonces, suena algo chusco, pero a veces es una realidad que un líder que realmente quiera glorificar a Jesús no nos hable del alto costo. Hay muchas iglesias así que por lo mismo se puede explicar que tienen multitudes, que son mega iglesias, porque no se les ha hecho este alto en el cual Jesús los detiene en seco y les dice, ¿sabes qué? Tú no puedes ser mi discípulo si no me pones en primer lugar antes que a tu familia. No puedes ser mi discípulo, ni siquiera eres digno si no estás dispuesto a sufrir por mí. Hay otra cosa que debemos de considerar. Los versículos 28 al 30 nos plantea lo siguiente. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que hayas puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Ahora Jesús plantea dos parábolas para hacerles entender la importancia de detenerse y considerar. La primera ilustración es esto, ves a un hombre que quiere edificar una torre y él va a decidir, ¿la construyo o no? ¿La edifico o no? Y ciertamente la palabra griega de torre no nos dice exactamente qué tipo de construcción sea. Algunos dicen puede ser algo que tiene que ver para vigilar los sembradíos. Algunos dicen se puede referir a una torre, una fortaleza militar para cuidarse del enemigo. Algunos dicen no, simplemente habla de una mansión, una construcción. Pero lo que llama la atención aquí es que va a haber burla si no termina, sea cual sea esa construcción. Podemos indagar y ver, pues si es una torre militar, pues va a ser terrible si no la termina, porque aparte de que se burlan, pues el enemigo va a entrar y lo va a atacar, va a poder entrar en esa puerta que aún tiene en su ciudad. Y lo que hace Jesús aquí es que consideremos seriamente todo lo que vamos a perder. Ya nos planteó, puedes despreciarte a algunos familiares, puedes sufrir físicamente o emocionalmente por mi causa. Entonces, parece algo bastante alto que considera. Muchas personas pueden estar bien a gusto, venir como las multitudes, y decir, soy cristiano, soy seguidor de Jesús, me gusta estar a su lado, andar con él. Todos los días lo sigo, pero no se dan cuenta que no son discípulos. No se dan cuenta porque el verdadero discípulo tiene esas características. Está dispuesto a poner en primer lugar a Dios antes que a sus seres queridos. La otra cosa es que está dispuesto a sufrir de cualquier tipo que venga la aflicción. Está dispuesto a llevarla, a beber esa copa amarga como lo hizo Jesús, si es para que Dios se glorifique, para que Cristo se glorifique por medio de su vida. Nosotros pudiéramos pensar, ¿a qué se referirá este desprecio, este escarnecimiento de que alguien se burle por alguien que no pudo terminar esa torre? Dependiendo de cómo hayamos contestado la primera pregunta, hermanos, si tú puedes alcanzar la salvación, puedes ser salvo, ganarte el cielo y a la vez no ser discípulo de Jesús. Entonces yo creo que el problema no es tan grave. A lo mejor esta burla, yo lo entendería así, voy a llegar al cielo y se van a burlar de mí porque pues en realidad nunca viví de manera honrosa. Se van a burlar de mí porque no llevé ningún fruto a Dios. No me senté a considerar lo que realmente implicaba ser cristiano. Sí voy a llegar al cielo, pero pues voy a llegar de una manera bien deshonrosa. Pero si desde el principio nuestra respuesta es no, es imposible que tú seas salvo y a la vez no seas discípulo de Jesús. Entonces yo creo, hermanos, que el escarnecimiento aquí, la burla, va a ser una afrenta de condenación eterna cuando llegue esa persona al infierno. Yo creo que se va a gloriar Satanás. Ah, te logré engañar. Creíste que eras seguidor de Jesús, pero ahí va a estar burlándose. O no sé. A lo mejor estamos planteando algo que no sabemos exactamente qué va a pasar. Y el énfasis aquí es que como nosotros entendamos y percibamos la salvación con el discipulado, debemos de hacer un alto, considerar lo que podemos perder aquí en la tierra por causa del amor de Jesús. Debemos de considerar también lo siguiente, hermanos, ¿a quién vas a enfrentar? Y permítanme plantear esta otra parábola, personalizándola, interiorizándola un poco hacia nosotros. Dice el versículo 31-32, ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Y el principio es el mismo. Jesús quiere que diga, ¿sabes qué? Tienes que perder mucho. Debes de considerar todo lo que vas a perder. Una guerra siempre pierdes. Aunque tú triunfes en esa batalla, pueden matar a algunos soldados tuyos. No es una guerra pequeña, no es algo que dos tribus están peleando, son 10,000 contra 20,000 soldados. Entonces, si va a haber una pérdida aquí, va a ser bastante grande. Es una pérdida hasta financieramente. Todas las guerras que ocurren aquí en la humanidad a veces dejan en miseria al país. Cuando termina, gastaron tantos millones en las armas, en las balas, y aparte de las vidas, esta pérdida es tan grande que el país termina en miseria. Todo porque a lo mejor no consideraron esas condiciones de paz. Dice Jesús, es muy sabio que tú no tomes a la ligera la decisión más importante de tu vida. Muchos pueden salir bien eufóricos y decir, voy a seguir a Jesús, lo voy a amar por el resto de mi vida, y se enlistan a la multitud, pero jamás consideraron y no están conscientes todo lo que ellos van a tener que sufrir. Yo creo que por eso también hay un paralelo en la enseñanza, en la parábola del sembrador, donde dice, hay semillas que caen, pero no echan raíz, y cuando viene la prueba, pues dicen, hasta aquí llego yo. No consideraron ese sufrimiento. Los voy a llevar nuevamente a la misma pregunta que nos hemos planteado al principio. ¿Realmente crees que tú puedes librarte del sufrimiento y a la vez ser salvo? ¿Crees que puedes llegar al cielo sin ser discípulo, como lo establece Jesús? Entonces, ahora, hermanos, consideremos esta parábola como si nosotros mismos fuéramos aquel rey de los 10,000 hombres. Vamos a enfrentar a un rey más poderoso que nosotros. Y a diferencia del primer hombre que está sentado y va a decir, decido edificar la torre o no, él está en la libertad de hacerlo o no. Él dice, pues no lo hago y ya, simplemente abandono el proyecto. Pero aquí es más delicado, hermanos, porque es un rey que te va a invadir y tú ya no estás en posibilidades de ignorar la decisión que vas a tomar. Aquí la tienes que tomar a fuerza. Entonces, es importante que te detengas y consideres si vas a poder triunfar o no en esa batalla. Y me gustaría que planteáramos este pasaje, si vamos a luchar contra Dios, si nos creemos más fuertes que Él. Nosotros debemos de ponernos en esa posición de el hombre de los 10,000, de este rey del ejército de los 10,000 soldados, porque si hay algo que cada hombre va a enfrentar, hermanos, es un juicio delante de Dios. Todos en absoluto tenemos que morir. Es consecuencia de la caída del hombre. Todos, si no viene Jesús antes, vamos a morir y nadie se va a salvar de enfrentar a Dios en su juicio. Entonces, ¿lo podemos enfrentar como hijos redimidos? ¿Lo podemos enfrentar como incrédulos y estar en un juicio de condenación? Así que debemos de volver otra vez a la pregunta. Si yo puedo ser hijo de Dios y me gano el cielo y al mismo tiempo no ser su discípulo y no sufrir por él, entonces yo creo que no es muy peligroso considerar contra quién me estoy enfrentando. De lo contrario, si es un paralelo exacto de que solamente los discípulos de Jesús son los que pueden llegar al cielo y son los redimidos por fe a través de Jesús, entonces ellos no se van a enfrentar a este rey en ese término de condenación. Y muchos, a lo mejor hay pastores, hay teólogos que plantean este versículo: el creyente se enfrenta a su peor enemigo, Satanás, entonces tienes que detenerte y considerar el costo del sufrimiento del cristiano. Pero yo quiero plantearlo de acuerdo al contexto de lo que hemos venido también planteando anteriormente. En Lucas 12:5, Jesús dijo: les enseñaré a quién deben temer. Teman a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, les digo a este temer. ¿Cuál es el peor adversario del hombre? No es el diablo, es Dios mismo, porque es el único que tiene la facultad de arrojar a las almas al infierno. Es un Dios que nadie puede oponerse cuando Él toma esa determinación. En Lucas 11:23 nos dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, de nuevo, preguntémonos, ¿será congruente ser salvo sin ser discípulo de Jesús? Porque Jesús está diciendo: si tú no estás en mi ejército, estás en contra de mí. Si tú no recoges conmigo, si no estás dispuesto a enlistarme en mi batallón y luchar por las almas perdidas, por recoger la ciega, tú estás desparramando, tú estás echando a perder tu mi trabajo. Para nada eres un hijo mío, no eres mi discípulo, estás en mi contra. Hay otros pasajes que quiero que consideremos, como Lucas 12:58-59. Nosotros vemos, y es algo que vamos a recalcar siempre, hermanos, ese terrible enemigo del hombre es el mismo que quiere salvar al pecador de la condenación. Nadie más que Él está en facultades de salvarlo. Él está tratando de hacerle entender: ¿sabes qué? Yo te voy a acabar si no consideras que me quieres enfrentar. Tú no puedes contra mí. Tú tienes que detenerte y considerar y pedirme condiciones de paz. De lo contrario, vas a perder esta guerra. Ese es el alto que entiendo yo que Jesús hace a las multitudes. Lucas 12:58-59 dice así: cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez, y el juez te entrega al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Entonces él está diciendo: ¿sabes qué? Estás a tiempo, todavía no empieza la guerra, así es que es mejor que vengas delante de tu adversario y le digas: ¿sabes qué? Quiero condiciones de paz. Ya no quiero estar viviendo en contra tuya, quiero ser un verdadero discípulo. Lucas 13:3 dice: les digo, no antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Ese Jesús, que en su momento va a ser el juez de cada pecador, le está dando una oportunidad y le está diciendo: ¿sabes qué? Arrepiéntete. Es el mismo. El peor adversario puede ser el libertador de esa persona. Es como Dios es el peor enemigo del pecador, pero sin embargo él no se da cuenta que lo quiere liberar de sus pecados. Él no se da cuenta que es mejor someterse, porque le va a decir: ¿sabes qué? Vas a ser mi ciudadano y ahora vas a vivir bajo mis reglas. Y mis reglas son perfectas y buscan el bienestar de mis ciudadanos. Tú estás en una cultura en la cual los estándares de la santidad, de la justicia, están por los suelos. Y tú vives en la miseria, en el pecado. Yo te invito a que te rindas y que ahora seas parte de mi ciudadanía. ¿Por qué? Yo te voy a bendecir. Entonces, quiero que encontremos ahora ese sentido. El sufrimiento que Dios está planteando, que Jesús está planteando a las multitudes, vale la pena, hermanos. Es algo que vale la pena y nosotros tampoco no nos detenemos y no consideramos eso. Cualquiera pudiera pensar, Jesús está cometiendo un grave error. Cada pastor que predica acerca del costo del evangelio y del sufrimiento, pues no sabe en qué se mete. Nadie va a querer seguir a Jesús. Entonces, lo único que estamos haciendo aquí es exponer cómo hizo las cosas el maestro por excelencia. Y debemos de considerar lo siguiente, hermanos. Cuando nosotros vivimos en obediencia, vivimos bajo el señorío del Rey de Reyes y Señor de Señores, es una vida de completa bendición y de gozo. Nosotros seríamos unos insensatos si despreciamos esas condiciones de paz que Dios quiere hacer con nosotros. Insensatos porque no podemos contra Él. En 1 Corintios 1:25 dice, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. El pecador que trata de enfrentar a Dios y decir, no, pues no me importa que sea el soberano, yo voy a vivir a mi manera y lo voy a enfrentar. No sabe, no tiene la menor idea de que lo más débil de Dios es infinitamente por encima del poder del hombre con más influencia aquí en la tierra. En 1 Corintios 10:18 pudiéramos plantearlo más como para los creyentes. A veces queremos desobedecer las instrucciones que Jesús deja a sus discípulos, entonces lo que hacemos es que le provocamos a celos. Queremos estar sirviendo a un señor y a otro señor, y ese es el contexto de 1 Corintios 10:18, donde él, el apóstol Pablo, dice, provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él. También debemos de considerar eso, detenernos y decir, pues yo estoy seguro que soy salvo y a la vez estoy completamente convencido de que soy un discípulo de Jesús. Entonces, cuando le desobedezca, lo voy a enfrentar porque lo estoy celando. ¿Es sabio, es sensato hacer eso? Decir que somos creyentes y a la vez no obedecer su palabra, pues yo creo que es una insensatez, quizás no igual, obviamente, que el incrédulo que quiere enfrentar a Dios y a la vez está seguro que no es su hijo, pero de igual manera el carácter de Dios es el mismo. Él no quiere personas que se hagan llamar sus discípulos y sean desobedientes. Él quiere una rendición completa para todos sus seguidores, decirle, tú estás en primer lugar antes que mi familia, tú estás en primer lugar cuando la persecución llegue a mi vida. El versículo 33 nos dice, así que cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esto va a servir mejor incluso para nuestra familia. Si tú no renuncias a todo lo que posees, no puedes ser mi discípulo. Y no entendemos también que lo que estamos perdiendo cuando no nos queremos rendir a Dios es mucho peor lo que vamos a perder si no le obedecemos. Muchos dicen, no, pues es alto seguir a Cristo, sí, pero es más alto si no lo sigues. Si tú sigues a Cristo, yo estoy seguro de que también puedes traer a tu familia a los pies de Cristo. O sea, estás en más posibilidad. Debemos de considerar de que es una bendición sufrir por Cristo, porque a simple vista muchos se pueden desanimar y decir, yo no quiero sufrir por Cristo porque amo a mi familia. Pero creo que la mejor manera de amar a la familia es rendirte a Cristo, y por medio de ese testimonio y de esa gracia tú les puedas amar de una manera que anteriormente no estuviste en condiciones de amarle. Vas a tener el amor de Cristo y ahora vas a ser capaz de amar a tus enemigos. Los vas a amar de incluso de una manera más profunda y eso va a glorificar a Dios. ¿Cuesta seguir a Cristo? Jesús está planteando, tienes que sufrir, pero lo último que quiero que reflexionemos, hermanos, es que valen la pena. Porque así lo hizo Cristo. En Romanos 8:32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó a todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Cuando nosotros estamos dispuestos a dejar todo por Cristo, vamos a ganar más de lo que nosotros pensamos que vamos a perder. Entregarse completamente a Cristo, para nada, hermanos, es algo de qué lamentarnos. Increíblemente es, no increíblemente, sino que infinitamente es mucho mejor, mucho más grandioso. Si tú quieres el deleite, la plenitud de vida aquí en vida, debemos de someternos a Cristo. Debemos de ponerlo en el primer lugar. Nosotros, si vamos al Evangelio de Marcos 10:28, Pedro le pregunta a Jesús. Él constantemente estuvo hablando de esta entrega total. Y en esta ocasión, Pedro le dice, ¿sabes qué, Jesús? Nosotros te hemos seguido en tus términos. Y miren lo que Jesús responde. Marcos 10, 28 al 30. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús y dijo, de cierto, de cierto, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Yo creo que si hemos tenido duda en el respecto a la primera pregunta que nos planteamos, ¿se puede ser salvo y a la vez no ser discípulo de Jesús? A la luz de este versículo, yo quiero que cada uno se responda. No se puede eso, hermano. Si tú eres salvo, es porque realmente eres un discípulo de Jesús. Y si tú eres un discípulo de Jesús, tienes que serlo en los términos que Él establece. Esta mañana, este día, Dios nos hace un alto y nos dice, ¿ya consideraste todo eso? ¿Realmente te estás negando a ti mismo? Yo creo que si el Espíritu Santo hace una obra en cada creyente en todo el mundo que comprende esto, creo que es aquello que los mueve a ser completamente obedientes. Si nosotros, yo estaba pensando, considerando a las biografías de los grandes misioneros que esparcieron el Evangelio en lugares inhóspitos que jamás habían oído absolutamente nada acerca de Jesús, ellos perdieron familia, llevaron a sus hijos, se les enfermaron, algunos los asesinaron brutalmente, y conocemos infinidad de historias de esas. Si ellos hubieran puesto en primer lugar a la familia, ¿qué hubiera pasado? Se hubieran desanimado y jamás hubiera entrado el Evangelio en esos lugares. Y les repito, hermano, no es que busquemos la persecución, no es que busquemos el dolor directamente, pero si llega y tú quieres honrar a Dios, entonces no lo evites. No debemos evitarlo. Yo no estoy diciendo que todos vamos a padecer torturas, solamente Dios lo sabe. Seguramente entre más estemos dispuestos a sufrir por Dios, por Jesús, por su causa, vamos a vivir de manera más plena. Vamos a Hechos 5:40 y escuchemos cómo lo expresaron Lucas, las palabras de Pedro y Juan. Convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Entonces, si nos detenemos un poco, ¿cómo es que ellos tienen ese gozo? Yo creo que ahí ellos entendieron el significado de que debo estar dispuesto a sufrir por Cristo y voy a ganar más de lo que parece. Muchos dirían, vas a perder, van a dañar tu integridad, pero ellos comprenden y dicen, no. Es un gozo que no se puede explicar y eso es lo que busca Jesús de sus verdaderos discípulos. Quizás muchos de nosotros no hemos vivido a plenitud, no hemos experimentado un gozo inexplicable porque ha sido proporcional a nuestra entrega a Dios, a nuestro consideración de pagar el costo de ser discípulo de Jesús. Segunda de Corintios 12:10 dice, por eso me regocijo, estas son palabras ahora del apóstol Pablo, Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, vemos, Pablo también lo expresaba, él consideraba así. Muchos no quieren seguir a Jesús porque tenemos ese temor, ¿no? Voy a sufrir y mejor no me comprometo. Pero no sabemos que estamos perdiendo más de lo que nos imaginamos. Estamos perdiéndonos de un gozo indescriptible que Pablo, Pedro, Juan decían vale la pena. Y es algo que nos trae plenitud de vida. El ser tomados por dignos de sufrir como Cristo lo sufrió es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Yo creo que esa es la invitación en esta mañana. Para concluir, vayamos a los versículos 34 al 35, aquí en este mismo capítulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Así concluye este capítulo Lucas. Son dos cosas, la sal en sí es buena. Cuando nosotros vemos esa parábola de la sal, Jesús habla de manera positiva. La sal tiene propiedades que beneficia. Y Tim Keller, un pastor erudito de la Biblia, planteó lo siguiente hace no muchos meses en el Parlamento inglés. Les explicó lo siguiente: puedo vivir amando y sirviendo a Dios y a mi prójimo, negándome a mí mismo, porque en Cristo tengo todo. Él estaba hablando de la sal. Entonces les plantea lo siguiente: muchos ven como una locura que alguien se entregue por completo a Cristo, pero yo puedo aceptar eso. Puedo vivir amando a Dios y a mi prójimo, perdiendo todo lo que es mi esencia personal. Estoy muriendo a mí mismo con tal de glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque en Cristo tengo todo. Hasta que comprendo que en Cristo tengo todo, estoy dispuesto a dejar todo lo demás y a sufrir por Él. El cristiano es la sal que sacará lo mejor de la sociedad, solo si es sustancialmente diferente a ella. Él planteaba también esto. La sal es un componente químico completamente diferente al de una carne, por así decirlo. Si la sal es sal, va a sacar lo mejor de esta carne, porque no va a dejar que se corrompa. La sal tiene esa propiedad de que hace que los alimentos se conserven. También la sal le va a dar un mejor sazón. Y así es el cristiano. En la sociedad, tú y yo, cuando estamos dispuestos a ser discípulos en los términos de Jesús y ser sal sin perder sus propiedades originales, nosotros vamos a bendecir a aquel que vive en la miseria. Nosotros vamos a bendecir a aquellos que están viviendo de continuamente rebelándose con Dios en pecado. Y eso es lo que busca Jesús, que seamos auténticos discípulos para bendecir a la sociedad, al pecado. Pero ¿qué pasa si esa sal pierde su esencia? Entonces va a ser una vergüenza, va a traer deshonor y no va a servir absolutamente para nada. El paralelo de muladar es abono, ni siquiera para abonar a la tierra va a servir esa sal. Si pierde su esencia, si perdemos de vista la esencia de lo que es ser discípulo, no servimos para nada, hermanos. Si perdemos de vista que tenemos que sufrir por Cristo, que debemos de amar en primer lugar a Dios, que a cualquier otro ser aquí en la tierra, nosotros hemos perdido nuestra esencia. ¿Y qué pasa si no somos discípulos? Pues no podemos ser salvos. Por eso dice aquí, es echada fuera y hollada. Entonces estas palabras finales también nos muestran lo miserable que va a ser el alma de aquellos que no paguen este alto costo. Ellos van a terminar siendo pisoteados por el Dios soberano. La sal por sí mismo es buena, sazona, preserva el alimento, pero si pierde su sabor y su propósito, no sirve para nada. Por última vez, hermanos, consideremos esta pregunta. ¿Será posible tener la vida eterna y no ser un discípulo en los términos de Jesús? Y que Dios hable a nuestros corazones, y cada uno de nosotros debemos de detenernos hoy en este día y considerar, ¿sí voy a enfrentar a ese rey o estoy de su lado? ¿Estoy dejando a Dios en segundo lugar o Él está en primer lugar en nuestra vida? Tengo miedo a sufrir por Él, pero posiblemente porque no has considerado que vas a ganar mucho más. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias por recordarnos que tú pagaste un costo alto. Estuviste dispuesto a dejar absolutamente todo para venir y redimir a la humanidad, Señor. Perdónanos si en ocasiones perdemos lo que tú has establecido como el estándar de ser tu hijo. Y gracias, Padre, porque esta mañana tú nos recuerdas lo que caracteriza a un verdadero discípulo. Tú te mereces el primer lugar, Señor. Tú te mereces la honra, el honor. Solamente a ti te pertenecen porque tú eres el creador. Tú eres quien murió por el pecador. Tú eres quien redime las almas que van directo al infierno. Solamente tú te mereces esa obediencia, Señor, y ayúdanos a comprender lo más rápido posible el costo del discipulado y realmente estar dispuestos a pagarlo. Señor, bendice tu palabra y que tu Espíritu Santo nos mueva a una decisión correcta. Lo pedimos en Cristo Jesús.